por el derecho a la participación y la educación pública, somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, SOPECH, del programa EPE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Muy buenas tardes, queridas auditoras, queridos auditores. Estamos acá en un nuevo programa de Alerta Educativa. Como todos los días domingo, más o menos entre las 13 horas y las 13:20, para conversar sobre educación, desde una mirada crítica, comprometida con la educación pública y con la participación de las comunidades. El día de hoy conversaremos sobre la reciente cuenta pública presidencial. ¿Qué dijo, qué planteó, qué anunció el presidente Boric sobre educación en la cuenta pública anual que acaba de ser presentada el día sábado 1 de junio? Para ello estamos con el profesor Jesús Redondo, un destacado investigador de educación, profesor titular de nuestra universidad y miembro fundador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH. Muy buenas tardes, profesor Redondo. Bienvenido a su casa.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estoy un poco afónico, o sea que el resfrío de esta época.
Bueno, le agradecemos entonces el doble, profesor, estar con nosotros compartiendo en este breve espacio radial. Para comenzar esta conversación, tal vez sería bueno contarle a nuestros auditores, auditoras, que la cuenta pública es una tradición en Chile, ¿cierto? Que antiguamente se daba los 21 de mayo y de hace algunos años se cambió para el día 1 de junio. Y en esta cuenta pública anual, el presidente de la República le presenta al país su visión de las principales problemáticas, entrega información, a veces hace anuncios. En una impresión general, profesor Redondo, esta cuenta pública pareciera que la educación no fue un elemento tan central. No parecieron haber grandes anuncios ni medidas que cambiaron un poco el modelo de educación de mercado. ¿Es cierta esta impresión general con la que me quedé, profesor? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué destaca usted de lo que dijo el presidente?
Efectivamente, yo creo que lo primero que llama la atención es que el tema educativo ocupa poco espacio, con poca significatividad, diría, pero además llama más la atención en un gobierno que viene de alguna forma de las movilizaciones estudiantiles. Entonces uno como que esperaría que ese tema fuera un tema central. Claro. Uno puede comprender que hay cosas que no pueden hacer porque no tienen mayorías en el Parlamento, pero uno esperaría precisamente porque es un tema significativo y que hace mucho sentido a las generaciones que están gestionando el gobierno, el haberle sacado todo el partido posible a todo el mundo de la gestión de lo público y de los reglamentos con los que funcionan muchas leyes, y no se ve que se esté haciendo esa priorización, diríamos, en la práctica de la educación. Desde luego, en lo que es el texto, aparece, uno podría decir que queda reducido.
Claro, aparece.
De hecho, que puede haber algunos elementos interesantes, pero es un tema que se aborda reducidamente.
De hecho, cuando uno ve el texto, ¿cierto? Tiene como 70 páginas y apenas más un par son de educación. Pero sí, podríamos contarle, profesor.
Exactamente dos y media.
Dos y media, exactamente. Podríamos contarle a nuestros auditores sobre qué habló el presidente en educación. ¿En qué puso
Mira,
la mirada?
Yo creo que se habló de varias cosas, algunas con un poquito más de desarrollo, otras con menos. Uno podría decir que recoge el dar solución acordada con el Colegio de Profesores al tema de la deuda histórica. También recoge algo que ya ha ocurrido, aun con muchas críticas que ha habido, que es el proyecto de modernización de la educación parvularia y la ley de Salacuna. Y después aborda el problema central, que diría yo que es el de la nueva educación pública y las problemáticas que han surgido y las dificultades en los casos SLEP. Y ahí dedica más de tiempo y hace afirmación de que se ha dedicado plata, pero me parece que no con la gestión, no hay espacio para gestionarla adecuadamente. Y que quiere seguir dedicando mucha plata a un tema clave, que es la infraestructura de las escuelas públicas, de los SLED. Pero hasta ahí, ¿eh? Un segundo aspecto también es el que plantea que se va a abordar una reforma, una actualización, un cambio en el currículum nacional, dotándolo de más flexibilidad y recogiendo también el hecho de que la educación hoy día necesita espacios que no son es únicamente la escuela, entonces salir al territorio y vincular la escuela con el territorio. Yo creo que ahí está lo más interesante, por decir de alguna forma, desde el punto de vista educativo, pero no
Claro,
está
claro.
desarrollado y tampoco sabemos qué alcance tiene ni cómo va esto, pero ahí hay una idea interesante.
Sea, abre un tema
Y
nuevo y pone un foco que tal vez estaba ausente, ¿no? Que
claro, y lo mismo el tema de una hora de deporte escolar
sí,
obligatorio
de
para que
actividad
las
física.
escuelas. Entonces, yo creo que eso es interesante. El tema es que ver qué recursos va a haber, porque si no, lo único que están haciendo es sobrecargando el trabajo de los profesores
Claro.
en las escuelas, que además de todo lo que ya tienen, pues van a tener que entrar a monitorear también todo el tema deportivo. Entonces, siendo una muy buena apuesta, yo creo, que no solo es de educación, como dice, es de salud pública, pero requiere el financiamiento adecuado para que pueda ser realmente algo positivo en el funcionamiento de la escuela.
Claro. Estamos en la
Entonces,
Radio Universidad de Chile, en el espacio radial Alerta Educativa, realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, con la participación de Centro Alerta y del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Hoy estamos conversando con el profesor Redondo acerca de los anuncios de educación en la reciente cuenta pública. Profesor, usted nos decía que se señalaban algunos temas interesantes, pero sin mayor especificidad. Y sin claridad un poquito de cómo se iban a trabajar. ¿Qué cosas faltaron en la cuenta pública? ¿Qué elemento hubiera sido interesante haber escuchado? ¿O qué se necesita y que no apareció?
o sea, yo creo que fundamentalmente a mí me parece que un tema clave es abordar el tema del cambio en el financiamiento del financiamiento habitual de lo que es el sistema educativo. Tanto en su en la en, to, en todo el recorrido, desde la parvularia o desde la sala cuna hasta la universidad. No, o sea, no es una buena funcionamiento, lo llevamos diciendo desde hace ya muchos años, que el sistema público se financie con los mismos criterios de subvención, modelo voucher, por alumno. En toda condición. Entonces,
¿Podríamos explicarle un
eso.
poquito más a nuestros auditores, profesor, en qué funciona, qué consiste el voucher y el financiamiento por
Bueno, el
alumno?
modelo que se llama como voucher es que la subvención se calcula fundamentalmente en base a los niños que hay en un aula y el porcentaje de asistencia que tienen, con algunas correcciones por territorio rural, por alumnos de especial vulnerabilidad, lo cual, todos esos elementos que están todos muy bien, pero van complicando la forma de financiamiento, cuando todo el mundo sabemos que una escuela, su unidad no es el niño, sino es el aula, como mínimo, y que al menos debería financiarse aulas y ahí poder determinar criterios de calidad de educativa, tan simples como el número de alumnos que hay por aula. Y cómo ese número debería de variar en su obligación en función de las características de los niños que están ahí. De si tienen necesidades educativas especiales, si son niños de vulnerabilidad, etcétera. Y eso permitiría un financiamiento mucho más efectivo y mucho más centrado en las posibilidades de calidad, digamos, de
¿Y qué
las
problema genera,
instituciones.
profesor, este funcionamiento que ya suena medio raro, ¿no? Por niño, por asistencia, en las escuelas tienen que estar calculando la asistencia, pero después de muchos años de aplicación, porque entiendo que este forma de financiar lleva más de 40 años desde la dictadura, ¿qué efecto ha generado negativos?
Claro, el efecto que genera es que las escuelas se ponen un poco a competir por número de niños, con lo cual en vez de ver la calidad que yo tengo que dar en un aula por los niños que tengo, Me preocupo de tener más niños. Da igual que luego asistan más o asistan menos. Ahí empieza toda la triquiñuela de la asistencia. O sea, en realidad no favorece el que la escuela esté centrada en su tarea principal, que es educar.
Lo saca del foco educativo.
Claro. En cambio, si yo tuviera garantizado que estoy financiando la escuela por aula, por ejemplo, puedo mucho más centrar en el trabajo pedagógico, en la diversificación curricular, en la adaptación al territorio, en que los profesores puedan dedicar tiempo a la innovación pedagógica, a las nuevas tecnologías, a la articulación con las familias. Es decir, aquello que es el núcleo de la educación.
Perfecto. Y usted, profesor, también señalaba que un problema es que el financiamiento que entrega el Estado es igual para escuelas públicas y escuelas privadas. Eso no es muy común en el mundo, entiendo eso.
Yo creo que no ocurre en ningún país del mundo.
Ya, somos los únicos.
La única excepción es un sistema educativo muy particular, que es el de los Países Bajos, que financia escuelas religiosas, en realidad, que viene de una tradición, de un conflicto histórico muy antiguo que tuvieron ahí entre las distintas, religiones cristianas. La Guerra de los 100 Años se llama, algo así.
Claro, católico protestante, ¿no?
Y de ahí quedó en que el financiamiento, se consideran públicas todas las escuelas y están ordenadas un poco territorialmente por el tipo de adscripción religiosa que tienen. Pero eso es una característica muy particular,
claro,
de una
muy histórica.
Situación histórica. Pero en general nadie hace eso, y en general los países tienen un sistema educativo público sólido, bien financiado, con los recursos proporcionales de cada país, por supuesto.
Claro.
Y luego un sistema de apoyo, digamos, o de colaboración que para libertad de enseñanza, que va cambiando de tamaño dependiendo de los países y que tiene un financiamiento también estatal, pero nada que ver con el financiamiento del Estado de lo que es suyo.
Claro, es una diferencia.
Tan simple como que la inversión, por ejemplo, en infraestructura, en un tema público,
claro,
y en esto también las universidades, yo genero patrimonio público.
Claro.
Y cuando yo financio una escuela privada, hay un servicio público, por supuesto, un servicio al público, y puede ser de mejor calidad o de peor, bueno, ahí habrá diferencias, pero genero patrimonio privado. Entonces, no puede ser que el Estado financie a los dos de la misma forma,
claro,
porque es un absurdo desde el punto de vista de lo que es el derecho público. Entonces ahí creo que siguen sin resolver ese tema, que es grave y que está generando una pérdida de recursos muy grande al Estado. Lo
claro.
mismo que el otro tema que es candente, que es el crédito aval del Estado, que dicen que lo arreglan, también es el mismo problema. Es decir, aparte de que lo hacen a través de los bancos, con lo cual se genera un gasto inmenso que va directamente a los bancos, no a la educación ni a las universidades. Además, es idéntico para todos, con lo cual se generan patrimonios privados dentro del ámbito universitario,
claro,
que no es de la mejor calidad, además tampoco,
y
que
privado.
Tampoco, y luego lo más grave es que no responde a la demanda de los estudiantes, porque los estudiantes cuando postulan a las universidades públicas, históricas,
claro,
y a las estatales,
sí,
pero
sí,
como no hay cupo, acaban yendo a privadas y van con su marraqueta, digamos, que es la gratuidad o el crédito con aval o con lo que sea. Y luego, claro, los que fracasan, porque hay mucho fracaso en la educación superior, abandono por situaciones de todo tipo, o sea, no es que fracasan las personas, sino que fracasa el sistema,
claro,
tienen una deuda que no pueden financiar, porque en realidad no tienen título, o su título
claro,
no tiene validez, muy mucha validez en el mercado, y por lo tanto no tiene ingresos suficientes para poder responder a las necesidades de la vida, que son devolver el crédito con aval, poder comprar una vivienda y además financiar un hijo o dos hijos en la misma edad y al mismo tiempo. O sea, es como ponerle una bomba de relojería a las nuevas generaciones. O sea, eso es un absurdo social, que no sé cuándo serán capaces de darse cuenta de la sociedad que se está generando. Porque no es una cosa u otra, es que se suman todas. Y además la AFP, y además el otro. Entonces es, claro, cada cosa por separada da la sensación que podría funcionar, pero el problema es cuando se ponen todas juntas, es una bomba
Profesor, el
para
tiempo,
destruir una dinámica social.
claro, claro
Eh,
que
la,
sí,
co la cohesión social
la
que se
cohesión
dice
social.
es inviable con un modelo de estas características.
Profesor, lamentablemente el tiempo es oro y corre en la radio, y tenemos que ir cerrando ya este microespacio que amablemente la Radio Universidad de Chile nos permite todos los días domingos. Entonces, esta temática tan grande que usted puso en el centro del financiamiento, pareciera que no hay ningún cambio en este anuncio, y ¿qué se podría haber hecho? ¿Qué se podría hacer en estos 2 años que quedan? Que huele muy poco.
O sea, yo creo que hay que sacarle partido al margen que da la legalidad vigente, como se dice. Yo creo que hay y potenciar todo lo posible la nueva educación pública. Creo que ahí hay
Ajá.
un tema.
Ahí está
Y
la
un
base de un
segundo
posible cambio.
tema clave y que viene con un grave problema futuro es el tema de los profesores. O sea, hay menos profesores estudiando de los que se necesitan. No es muy atractiva el trabajo de los profesores porque no tiene un salario adecuado, porque cada vez es más conflictivo estar en las instituciones escolares, y eso lo que estamos viendo es que va a haber un déficit de
Claro,
profesores,
sí.
porque abandonan muchos antes del quinto año de ejercicio y se forman menos de los necesarios, sobre todo en determinadas áreas.
Claro.
Con lo cual, la previsión es que de aquí a unos años el país no va a tener profesores para poder hacer una de las tareas más importantes de una sociedad, que es preparar y poder crear la ciudadanía en los nuevos ciudadanos, ¿no? Ciudadano a todos los efectos, político, económico, cultural, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay que ponerle, y en ese sentido está bien ubicado como el tema en el discurso presidencial cuando lo coloca donde se gesta el Chile que viene,
Sí,
efectivamente.
esa me llama
La
la atención
educación
esa.
se gesta el Chile que viene, y con esta educación, el Chile que viene tiene serias preocupaciones. Si a eso le añadimos el problema como que viene después de un modelo de desarrollo que supone las dos cosas, y la interrogante es seria.
Muchas gracias, profesor Redondo. Lamentablemente el tiempo corre. Le agradecemos mucho compartir con nosotros su análisis y habernos dejado estos dos grandes temas, ¿no? Ausente la cuenta pública, un financiamiento adecuado para la educación pública, un fortalecimiento de la educación pública y el tema de los y las docentes y sus condiciones de trabajo. Bueno, despedimos
Muchas
así
gracias.
un nuevo programa de alerta educativa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 13 horas para hablar de educación, la educación como un derecho, sobre la contingencia educativa, la educación pública y las comunidades. Muchas gracias, profesor, por haber compartido con nosotros. Gracias a nuestros auditores.
Vale, muchas gracias.
Por el derecho a la participación y la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa, un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestros sistemas educativos.